De 11 a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock.
Las Tres Marías.
Me la sube.
Hoy las Tres Marías.
Son dos. Hoy las Tres Marías son dos Marías porque.
Construimos
bueno,
las Tres Marías.
Hay que deconstruir.
¿Quién dice que tres es tres?
Nadie, la verdad. ¿A quién le tenemos que creer que 3 es 3, 2 es 2, un día sos 3, un día sos 2? El ser humano
¿a quién
es
le importa
lo que yo haga? Bueno, tiene contradicciones y bueno, ¿por qué? No hay nadie que esté imponiendo que el 3 sea estable. Así que hoy las dos Marías. Vamos a empezar con la primer María, que no sé si vieron que en estos días fue trending topic y se estuvo hablando mucho de un señor, de un hombre, un varón blanco, hetero, que es el hombre más rico del planeta, llamado Jeff Bezos, que me encanta que se llame Bezos de apellido, es con Z, pero Bezos, o sea, es buenísimo, porque capaz que no impactaría tanto, capaz que a los de... Hablan o hispana, no les impacta. A mí me resulta una característica divertida que la apellido sea Bezos. Es muchísimo. Bueno, Jeff Bezos es la persona más rica del mundo, de verdad, el varón más rico del mundo, que es el CEO, el jefe, ya no, pero ahora les voy a explicar, de Amazon, que es una empresa que, bueno, no sé si no la conocen, pueden googlear y ver bien. Tiene mil ramas, o sea, abarca... todo, básicamente, todas las aristas de la industria y del comercio, porque podés acceder tanto a cuestiones, en Estados Unidos se usa mucho para hacer envíos y ese tipo de cosas, como un mercado libre, digamos, pero de allá y está en un montón de otros países. También tiene una parte de audiovisual, ¿no? Tenemos Amazon Prime Video.
Las librerías lo odian porque cagó el negocio de la librería, vamos a decir, ¿no?
Cagó, o sea, todo.
Ponen, ¿cómo se hizo rico? Bueno, haciendo mucho más pobre a los demás, obvio.
Bueno. Ahora vamos a ir a eso porque cagó a todo el mundo, básicamente le cagó el comercio a un montón de gente en un montón de países, desde el mundo de libros, etcétera, envíos, etcétera. Y él tiene otra empresa, aparte de Amazon, que se llama Blue Origin, que es su empresa de cuestiones relativas a las viajes al espacio, vamos a ponerlo en esos términos. Y hizo el primer vuelo al espacio con su propio cohete, llamado New Shepard, el cohete. Y es la primera vez en la historia que una empresa comercial lanza una nave espacial construida y financiada con fondos privados desde un campo de lanzamiento privado con astronautas a bordo. Esto quiere decir que nunca hasta ahora alguien con su empresita privada, un individuo privado, lanza un cohete y viaja por placer, sino que cada vez que pasaba eso era en relación a cuestiones relativas a los estados y las investigaciones, y, ¿no? Como con otros fines, no con fines privados comerciales. Entonces, lo que se está buscando y lo que busca Jeff Bezos con esto y su empresa Blue Origin es empezar a abrir la posibilidad de que personas vayan, paguen un pasaje, como pagas un pasaje de avión, pero para ir al espacio.
¿Dónde fue?
Te la cuento. Bueno, Blue Origin realizó su primera misión tripulada, un trayecto que duró 10 minutos 18 segundos, nada más, uno podría decir, bueno, que poquito, pero lo importante es que salió desde el oeste de Texas, y, o sea, el cohete fue para arriba y cayó un poquito más adelante, pero fue para arriba y para abajo, no es que viajó como atravesando muchas cosas, sino que lo que hicieron fue atravesar lo que se llama la línea Kármán, que tuve que googlear, que era porque no sabía, y dice que se define la línea Kármán como el límite entre la atmósfera y el espacio exterior. Wow. O sea, básicamente atravesaron, fueron al lugar más cercano, pero después de la atmósfera, ¿no? Sí. Como para decir, estuve en el espacio. Y parece que desde ahí pudieron ver a la Tierra como una bola, ¿no? Como su curvatura, no es que, o sea, tuvieron esa distancia.
Es redonda.
Parece que es redonda, gente, confirmado, chequeado, y lo hicieron el mismo día, que fue el Día del Amigo, el 20, que fue el mismo día que se cumplían 52 años de la llegada, yo le pongo comillas, a la Luna.
¿Por qué?
A chequear, porque vi muchos documentales de conspiranoias, bueno.
Que son del mismo tenor que el terraplanismo y eso.
Claro, sí, de que bueno, que se ve como, que parece que, bueno, no importa, eso es para otro día. 106 kilómetros hacia arriba. fueron. Es una bocha. Sí. Imagínense.
De acá a San Miguel del Monte.
Pero para arriba.
Pero para arriba.
Terrible. Bueno, ¿qué pasó con esto y qué es lo que tanto impactó? El viaje lo realizó Jeff Bezos con su hermano Mark, que también dirige las empresas con él.
Mark Bezos.
Mark Bezos. Es terrible que se llame Bezos. No sé cómo sería la pronunciación en inglés. Bezos. Bezos. Bueno.
Por ahí tiene otro apellido, Mark.
Bezos. Bueno, no sabemos. No, sabemos, no, sí, ¿no? Mark Bezos. Mark Bezos. Una mujer, una mujer que se llama Wally Funk, que tiene 82 años. Y que es la astronauta más vieja de la historia. Es la persona más vieja que viajó. Estaba muy feliz. Es una aviadora grande, que no sé cómo llegó, pero viajó. Y también el cuarto participante era Oliver, de 18 años, que se convirtió en el más joven de la historia. O sea, tuvimos cupo joven, cupo grande, mujer. Bueno, hubo cupos todos blancos, obvio, igual, ¿no?
Va a estar mejor que en la lista de...
Está mejor, sí. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, Jeff Bezos, cuando bajan, dando una conferencia de prensa. Dentro de esas cosas, dice, por ejemplo, que esto es parte de algo que no es que solo por diversión él se le cantó el orto, sino que es en pos de una industria y que le quiere, dice, vamos a construir una ruta hacia el espacio para nuestros hijos y sus hijos, como no, la gente le dijo. Así que, pero la polémica se desató por este audio que vamos a escuchar ahora, que se los voy a traducir. Escuchémoslo, a ver.
I want to thank every Amazon employee and every Amazon customer, because you guys paid for all of this. So seriously, for every Amazon customer out there and every Amazon employee, thank you from the bottom of my heart very much. It's very appreciated.
Estamos escuchando a Jeff Bezos y a esas risas que acompañan diciendo lo siguiente. Gracias. Le agradezco a todos los trabajadores y clientes de Amazon porque ustedes han pagado por esto. O sea, básicamente está diciendo gracias a toda la gente que exploté y toda la gente que consumió mi empresa, porque gracias a que yo exploté mucha gente y en términos marxistas generé un montón de plusvalía, pude viajar al espacio con usted. Y la gente se ríe y lo aplaude, como que claro, jaja, qué capo,
no me
como el emprendedor.
Bien, que me tomes por boluda. No sé, no me...
Nefasto. Aparte, justo después de esto salieron un montón de empleados de Amazon, obviamente muy del orto, y apareció toda una historia que no se sabía hasta ahora, que es que, por ejemplo, en España hay muchos empleados que se quejan de que cuando tienen que laburar para Amazon no los dejan ir al baño y tienen que hacer pis en botellas. Entonces tenemos la contracara del chabón.
Es como porque en el espacio, en el cohete, tenés que...
Haces eso.
Ahora, él, tremendo, él lo que quiere es, igual él va a justificar que todo esto es un bien público, porque está iniciando como una revolución.
No, de hecho le preguntaron, porque las críticas, vi otro video que una mina le decía, che, hay mucha gente que está criticando como que cualquiera que los ricos para su propia diversión hagan esto, y él dijo, bueno, pero yo como laburé, o sea, estaría bueno que el que tiene plata... porque la crítica es, ¿por qué no pones la guita en un bien común, ¿no? En hacer un bien a la sociedad? Y dijo, estaría bueno hacer las dos cosas, que podamos, los ricos, irnos al espacio, pero también aportar a que el mundo sea mejor.
Como lo que dijo el movilero de TN, si es tu plata, haces lo que querés, no traes el Delta, haces lo que querés.
Exacto.
Escúchame, pero, o sea, mañana... La idea es como que vos puedas sacar un ticket.
Sí, compras un pasaje por una cantidad de millones de dólares.
Irías hasta ahí, volverías. O sea,
sí, hay que ver si se expande y empiezan a viajar a viajes más largos o quizás te haces una vueltita y volvés. Hay que ver. Y todo eso todavía, viste, como que todavía no está muy llevado a cabo. Así que, bueno, se vienen viajes al espacio.
¿Cuánto costaría un...?
Mira, se subastó uno de los asientos, que no terminé de entender si el pibito de 18 años terminó siendo ese o no. Se subastó por 28 millones de dólares y la persona que iba a viajar dijo que al final no podía por un tema de agenda, entonces que se bajaba, pero un multimillonario le pagó a su hijo 28 millones de dólares para que viaje al espacio. Así que si tenés 28 millones de dólares, yo viajo, ¿lo querés pagar? Estoy...
¿Cuánto
sería? A mí no me gustaría, pero para nada.
Voy a morir.
¿Cuánto
serían
en pesos? 28 millones de dólares a 180, calculamos.
¿Lo hacemos a 180? Que está el Blue.
O sea, el espacio Blue, hagamos.
El espacio Blue, 28 millones por
180 me da...
No sé ni qué es ese número. 5.000 millones.
5 billones.
No sé ni cómo leer números tan
grandes. No, 5.040 millones de pesos. 5.000 millones de pesos. 5.000 millones de pesos.
Bueno, una priori de lo que les puede salir si quieren viajar al espacio.
Un PBI.
Un PBI. No, no sé. Se robaron un PBI y se fueron al espacio. Muy bien. María número 2, Lula lo anticipó, contó algo en una clavada. En el día de ayer generó mucha intriga hasta que se supo de qué iba la nueva campaña de Juntos por el Cambio para candidatear a Santilli en la provincia, porque, bueno, ¿qué pasó? De repente personajes como Mauricio Macri, Carrió, Larreta, entre otros dirigentes del PRO, subieron una foto que era básicamente un plano detalle de pelo, ¿no? Como que eran unos pelos que no se entendían si es que había un community manager que la pifió y subió mal la foto, si es que, viste, como que al principio yo tendía a pensar un montón de otras cosas, menos que era algo adrede a propósito. Acá estábamos cuando lo vimos y decíamos, che, ¿qué es esto? No entiendo. Yo me puse muy mal porque no entendía y nadie lo explicaba hasta que desde La Nación y otras fuentes muy confiables como esas salió que era el pelo de Santilli y que era una forma de empezar a tantear, ¿no? En redes la candidatura de Santilli con el hashtag Es Juntos, que es la nueva marca, ¿no? Que van a tener...
no es más Juntos por el Cambio. No.
Ahora es Juntos, solo Juntos. Entonces el hashtag era Es Juntos y será la foto. Y parece que esto está en una nota de página 12, esa es la rigurosidad que tengo en este momento para decirles, pero leí lo siguiente, que se mandó desde la movida comunicacional de Juntos por el Cambio, o no como lo queramos llamar, se le mandó el siguiente mensaje a los community managers, que dice, para acompañar el lanzamiento de la candidatura del Colo Santilli, vamos a hacer una movida coordinada en redes sociales. Vamos a subir a nuestras redes sociales la foto que adjuntamos, la foto del pelo. No vamos a hacer referencia a Diego específicamente, solamente acompañamos con el hashtag Es Juntos. Es fundamental que seamos muchos. Este fue el mensaje que recibieron los equipos de comunicación. A partir de esto se abren dos cosas. Por un lado, claramente hubo mucho meme y mucha cosa muy graciosa en relación a eso, que no creo que haya sido lo que apuntaban los que hacen la comunicación de Juntos por el Cambio. Por otro lado, volvió a aparecer esta idea que vi en página de TN, gente charlando al respecto. Ah, teníamos el audio de Canosa. Bueno, estoy perdidísima. Vamos a escuchar el audio de Canosa hablando sobre esto.
Dale. Esta foto, ¿entienden? Que estoy tomándome unos mates y veo esta foto y digo, estamos solos. Vi que esta foto la tuiteaban y la retuiteaban todos. Se supone que es el pelo del Colorado Santilli. No sé si el pelo o el pelo, pero se supone que es la campaña de Santilli. Automáticamente me hice la mía, me había hecho el color y dije, bueno, también es hoy a las 18 y me puse mi foto también. Dije, total, ¿cuánto nos habrán cobrado por esta campaña? A mí se me ocurrió en 10 segundos por 50 mangos. Bueno, así estamos. La gente que está mandando, porque le pedí que a Vivi Canoso, ok, pongan las fotos de sus cabelleras. Si sos pelado, mandala igual. Es más, podían haber mandado algunas con la bragueta abierta, que era parte de la campaña, a ver quién la tenía más larga, pero parece que la tenían todos chiquitita y les daba vergüenza. Otras mostrando el culo, pero lo tenían uno más sucio que el otro, porque la verdad, dan vergüenza. Y en el medio de que me daba vergüenza todo esto, poneme la foto un poco más, porque la verdad, ponen esto, Es Juntos y te ponen el pelo de Santilli, ¿entendés qué? ¿Estamos en el horno? ¿Qué cosa Es Juntos? Estamos tratando de tener un país mejor y la campaña es con el pelo del Colorado Santilli.
Ay, la tienen chiquita.
De esta manera...
Qué suerte sí. Que hay mujeres que no son feministas y que respetan a los hombres. Qué suerte.
Menos mal. Sí, por suerte tenemos eso. Pero bueno, sí, esta es una ilustración un poco de lo que ayer se comentaba en los distintos programas. ¿Qué pasó? ¿Se volvió a pensar o volvió a salir el tema de... cómo algunas campañas uno piensa que tienen que ser efectivas en relación a ver cómo impactan en la gente y si el mensaje se transmite. No, viste, como que hay una cosa de, si no se entiende, entonces significa que no funciona. Y yo creo que, y viene pasándose bastante con algunas campañas publicitarias, no quizás políticas, no vi yo por lo menos, pero sí de otro tipo de productos, que esta cosa de la publicidad, cuanto capaz que es como súper misteriosa, engañosa y no se entiende bien, pero eso genera más repercusión que si sacas una foto de Santilli como, hola, soy candidato, con un coso al lado, y que de esta manera se generó quizás mucho más repercusión y un misterio que hizo que todas las redes empezaran a estallar y se empezaran a hablar en un montón de lugares de qué está pasando. Entonces hay que ver si, no, capaz que estaban buscando eso.
Pueda,
no,
a favor, igual
funciona quizás hasta más eso que, pero bueno, eso queda como un tema abierto para ver más adelante. Quizás una nueva forma de hacer campañas,
Mari, que les voy a hacer justamente para ver qué pasa cuando una campaña parece fallida pero después no lo es, y qué pasa con el marketing político. Uno es el libro El Mago, de Andrés Fidanza, que hablamos esta semana, que es mi amigo de Planeta, que es toda una biografía de Jaime Durán Barba, y la verdad es que es muy interesante ver cómo se instaló el macrismo, aún para ver si se quiere seguir algo que ya fue. Y la otra es un culebrón, uno de mis súper favoritos, que se llama La Venganza de Analía, en donde Analía es la Jaime Durán Barba de México y de Colombia, y te cuenta esto, cómo hace para revertir una campaña que sale mal y volverla a favor.
Muy bueno.
Bueno, excelente, las dos Marías.
Las dos excelente. Marías.
¿Sabes qué? En los años 80, en mis primeras militancias barriales, haciendo campaña acá en la JP de Capital, había una interna que era la interna Menem Cafiero, para decidir quién era el candidato a presidente, que ganó finalmente Menem, y el padre de Santilli, que era dirigente de River, se postulaba.
Hugo, si no me equivoco. Creo que no era pelirrojo.
Se postulaba como candidato, como si te dijera diputado o algo así. Me acuerdo que era contra él la campaña. Nosotros íbamos con la lista de Chacho Álvarez.
O sea, era contra Santilli padre.
Sí, sí, me acuerdo un montón de canciones que cantábamos en ese momento.
A ver.
No, las voy a cantar. No. Porque son
muy guarangas.
Un poco guarangas. Pero, claro, porque era dirigente del peronismo y de River. O sea, hay mucha gente, digo, hoy por ahí, los más jóvenes, que tienen como la fotografía de el PRO como ya un partido constituido, pero los que venimos del siglo pasado sabemos que la mayoría o gran parte de la dirigencia vienen del peronismo, ¿no? Hay muchos, incluso Rodríguez Larreta, viene del peronismo menemista, de la época del menemismo, donde
no, Bullrich.
Bueno, Patricia Bullrich.
De repente todos. Bullrich, Santilli, Larreta,
Ritondo,
Pichetto.
Bueno, Pichetto es el pase.
Pichetto ya directamente.
Pero digo, ¿cuál no? Casi que nos quedan pocos, ¿no? Como los radicales y no sé, Macri.
Bueno, pero hay una idea, fíjate, justo de refundación o de deseo de refundar el radicalismo. Más allá de que le salga bien o mal, de discutir la figura de Manes, etcétera, me parece que hay sí un intento. Hoy leía el tuit de Cornejo, muy duro, diciendo, no somos ni Macri ni Vidal, algo así dijo. O sea, detrás, encolumnados detrás de un radicalismo con identidad propia, ¿no?
Claro, que fue lo que
más perdió.
Fíjate que el vicegobernador de Vidal fue radical y ni te acordás el nombre.
Sí.
Es Daniel Salvador, ¿no, Edi? Pero no te registrás ni que tuvo un vicegobernador radical. Entonces, bueno, ahí a los tumbos, pero están buscando eso, recuperar la identidad.
Tremendo.